Vamos ya con la tertulia y antes de nada saludamos a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo. Egunon, Juan.
Egunon.
Egunon, ¿qué tal el ambiente en Gasteiz? ¿Mucho frío?
No, bueno, hace un día, bueno, un poquito frío, fresco, que decimos nosotros.
Sí, fresco.
Pero no, hace un día de sol y un bonito día para salir a la calle, para pasear, sí.
Bueno.
Supongo, hombre, todavía estas horas un poco fresco, pero supongo que con el sol pues un poco calentará también un poquito más.
Sí, aquí en Urruña hacía también fresco. Frío no vamos a hacer, ¿no? ¿Qué quizá? Hacía frío.
Bueno,
no estoy de acuerdo.
Mejor que ayer.
Egunon, Kaixo bai. Bueno, hoy el primer tema que quería poner encima de la mesa era el de proceso soberanista catalán. Ayer ya algunos medios españoles, algunas portadas, adelantaban, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la credibilidad que hay que darles o no a ese tipo de medios de comunicación, adelantaban que incluso esta misma semana Artur Mas podía anunciar la fecha y la pregunta concreta sobre la independencia de Cataluña. Ya sabéis que al gobierno catalán, a los partidos catalanes soberanistas, les queda prácticamente un mes, menos de un mes, para plantar esa pregunta. Tienen ese compromiso. Seguramente va a ser un nuevo espaldarazo al proceso soberanista en Cataluña. Y os quería preguntar, para empezar, sobre cómo veis en estos momentos, quizá el proceso soberanista en Cataluña. ¿En qué coyuntura está?
Bueno, a mí me resulta un poco difícil hablar, hacer una lectura tan concreta, ¿no? Del proceso de Cataluña, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que sin duda está en un momento clave, ¿no? Está en un momento en el que ya va a haber una decantación, yo creo, que va a permitir llevar el proceso a una nueva fase, ¿no? Entonces, desde ese sentido, sí me parece que es importante desde Euskal Herria que nos concienciemos que todo este proceso ha evolucionado porque se ha construido o se ha articulado en torno a un nuevo consenso social y político en la sociedad catalana, ¿no? Y me parece que ese consenso social y político sobre todo tiene referencia a dos ámbitos. Por una parte, hay un consenso favorable para avanzar en una estrategia de ruptura con el Estado español, y yo creo que eso es algo transversal y generalizado. Pero por otra parte también hay un consenso en el que el próximo estadio al que llegue la sociedad catalana, es decir, la independencia o el Estado, va a ser un estadio de posibilidades y de oportunidades para los diferentes sujetos sociales de la sociedad catalana, ¿no? Y encima, cada grupo social dibuja o define esas oportunidades y esas posibilidades de forma diferente según sus necesidades y según sus perspectivas, ¿no? Y ese elemento positivo de ilusión, de proyecto, ¿no?, de perspectiva también, de una forma también transversal, me parece algo muy importante. Entonces, en el momento que se dé el salto a la consulta, yo creo que se va a dar un salto también porque muchos sujetos sociales van a visualizar todavía más claro cuál es su posicionamiento en ese nuevo estado catalán o en ese estadio de independencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece un momento interesante y clave.
Uh-huh. Juan, daba su punto de vista a Quizquiza sobre la coyuntura actual en Cataluña. ¿Cuál es tu punto de vista?
Estoy básicamente de acuerdo con la idea de Quizquiza sobre la importancia que tiene para los diferentes sujetos sociales, para los movimientos sociales también, la posibilidad de lo nuevo, ¿no? Yo siempre, quizá en momentos de desintegración social y también política, ¿no?, en el caso del Estado español, de altas cotas de corrupción y de disfuncionalidad de las instituciones que la gente ve que no le cumplen, ¿no?, pues la posibilidad de lo nuevo siempre encierra cosas positivas, valores positivos, ¿no?, esa potencia de lo nuevo, ¿no?, de esa ausencia de un Estado que funciona, siempre la posibilidad de crear algo nuevo puede traer, es un riesgo. La posibilidad de crear algo nuevo, en este caso un Estado catalán, siempre es un riesgo, pero también encierra sin duda potencialidades positivas, ¿no? Y yo, desde un punto de vista de la izquierda, quiero entender potencialidades positivas para, bueno, para las clases populares catalanas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay procesos paralelos que se están dando en Cataluña y que se entrecruzan con el proceso soberanista, con el proceso hacia la independencia, como que son procesos sociales que están propugnando también un cambio social, ¿no? Yo, por lo menos, mi manera de interpretar y la autodeterminación y un proceso hacia la independencia es ese, ¿no? Es la posibilidad de que haya al albur, o sea, a la par, quiero decir, de ese proceso soberanista se produzca también un cambio social que conduzca, tanto en Cataluña como también en Euskal Herria, ¿no?, que conozco, por supuesto, mejor el caso, pues un cambio social hacia una sociedad más democrática, por una parte, donde las clases populares tengan un papel más activo en la construcción de la propia sociedad, y luego, pues, un sistema más justo, es decir, donde hay una distribución de la riqueza, del trabajo y del poder, pues más democrático, más participativo, más equitativo, ¿no? ¿El proceso soberanista va a conducir eso? No lo sabemos, ¿no? Pero es una posibilidad. Desde luego, con la situación que tenemos ahora, parece muy difícil que avanzar hacia eso, ¿no? De la posibilidad de que en un nuevo Estado, siempre, al ser nuevo, ¿no?, yo creo que siempre surge la posibilidad de que también sea positivo en ese sentido.
Bueno, hablando de que sea positivo, de que se crean nuevas oportunidades para el cambio, como tú, Juan, quizá también hablaba de un nuevo estadio, ¿no?, con nuevas oportunidades, que es lo que se está creando en Cataluña, y la pregunta que yo pongo, o que yo os planteo, quizá, si quieres, primero te la planteo a ti, es si esas nuevas oportunididades son atractivas para las élites catalanas.
Bueno, yo voy a unir también un poco con lo que decía Juan, porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que este proceso no lo está impulsando solamente los sectores sociales, bueno, de izquierdas, más comprometidos con un cambio social. Lo están impulsando también las élites políticas y económicas, ¿no? Entonces tendríamos que, y son sujetos activos encima, o sea, tenemos que tener en cuenta que una de las características de este proceso es que la sociedad catalana y otros sectores sociales, o sea, han obligado, han impulsado, han empoderado, no sé cómo decirlo exactamente, al propio gobierno catalán para que sea el dinamizador de una hoja de ruta también, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no?, cuál es la evolución y cuáles son los intereses de esas élites políticas y económicas catalanas para que en este momento den este paso, ¿no? Entonces yo solamente quería igual dos referencias, ¿no?, que se han comentado mucho y un poco responden a la pregunta que hacías, ¿no? Por una parte tendríamos, bueno, elementos históricos intrínsecos a las élites políticas y económicas catalanas con un fuerte carácter catalanista, no sé cómo decirlo, pero luego también yo creo que hay una élite política y económica que se siente frustrada también ante la actitud del Estado español, ¿no? La década de los 90 y la de los 2000, a partir de la mayoría absoluta del gobierno de Aznar y luego, bueno, los problemas que tuvieron, el conflicto que tuvieron con el estatuto y así, ha demostrado a esas élites económicas y políticas que de la mano de este Estado español centralizador, ¿vale?, no hay posibilidad para un encaje donde exista más autonomía y capacidad de desarrollo específico para Cataluña. Y si a eso encima se le une la crisis económica del Estado español, pues todavía más, ¿no? Entonces, ante eso, yo sí creo que hay una élite política y económica que plantea que necesita una interlocución específica con Europa y con ciertas instituciones económicas internacionales, que visualizan un nuevo estadio un nuevo estado donde el modelo social que se vaya a implantar desde luego no es al que aspiramos nosotras y nosotros, y nosotros sí existe, yo también creo una guerra, una confrontación entre diferentes burguesías y una burguesía catalanista que está a favor de dar nuevos pasos en un proceso soberanista, y al mismo tiempo también, y bueno, sería largo, no vamos a entrar, existe también una clase media, bueno, de nivel adquisitivo bastante alto hasta ahora, que ve que de manos del Estado español no tiene ningún camino y que plantea, ¿no? O sea, una nueva oportunidad en ese nuevo estadio. Y luego yo creo que existe otro elemento también de evolución social a ese nivel, bueno, que encima se repite en otros procesos y levantamientos sociales que, bueno, pues en otros sitios también, ¿no? Que sería que existe una nueva generación preparada, con estudios, moderna, ¿no? Ve una imposibilidad también de ascensión social y de desarrollo social en el actual estadio, ¿no? Y entonces, para ellos y para ellas también, la independencia o el Estado catalán es una nueva oportunidad. Pero bueno, yo, en resumiendo, estoy de acuerdo con Juan, que bueno, lo más difícil seguramente, no voy a decir lo más difícil, pero lo difícil va a llegar después, cuando se tenga que definir el modelo de Estado, y bueno, y en ese camino yo creo que se están dando pasos para articular una fuerza de izquierdas que vaya Hansi, no sé cómo decía en castellano, vistiendo, que vaya vistiendo, que vaya coloreando este proceso también y condicionando este proceso desde una perspectiva de izquierdas.
Bueno, el tema económico, Juan, es clave, ¿no? Sí. Sin duda.
Sí, yo no sé, yo a mí no lo sé, puede ser que me equivoque, ¿no? Y parece que los hechos también me desmienten en cierta manera, pero yo creo que la apuesta de la burguesía catalana nunca ha sido independentista, y yo me cuesta creer que lo sea, ¿no? Yo no sé hasta qué punto sigue siendo una forma de presionar al Estado central para conseguir un tipo de autonomía financiera como la que tenemos aquí, ¿no? Y en Nafarroa, o sea, el concierto económico, por decirlo, o un sistema similar, ¿no?, que les dé una posibilidad a las élites catalanas, a la burguesía catalana, para gestionar sus recursos a través de los impuestos, ¿no?, fundamentalmente. Ya se sabe que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, y en ese sentido yo creo que, por lo menos, otra cosa, yo creo que en un principio la apuesta de la burguesía catalana va por ese lado. Otra cosa es que los propios acontecimientos lo arrastren hacia otro marco, y luego pues tampoco podemos basarlo todo en criterios económicos, ¿no? Es verdad que se dice que el dinero no tiene ideología, que la burguesía no tiene patria, que su única patria es el dinero, y eso es una gran verdad, pero como todas las verdades, no es una verdad absoluta, ¿no? Y hay otros factores también culturales, y hay pues posiblemente una parte de la burguesía catalana que, por razones históricas, pues aspira también, ¿no?, a la consecución de la patria catalana, ¿no?, de una patria catalana, de un Estado independiente. Ahora, ¿va a poner la burguesía catalana, si ven peligrar sus intereses económicos porque el enfrentamiento con el Estado español o porque la situación, la posibilidad de integración en la europea se dificulta por ese orgullo catalanista, esa idea de la patria catalana, que pues sí, efectivamente tiene también raíces importantes dentro de las élites catalanas, no todas, ¿no?, porque también hay una parte de la burguesía catalana que viene de la Liga, que es claramente autonomista, ¿no? Pero bueno, yo lo dudo, ¿no? Yo creo que la apuesta es más bien de, si hay alguna posibilidad de que veamos un Estado catalán, más bien pienso que va a ser porque las clases populares y las clases medias, como bien decía Kikitsa, pues van a presionar para ello y van a hacer que a las élites catalanas, a la burguesía catalana, le resulte rentable también desde un punto de vista de sus intereses económicos esa salida, ¿no? Ahora, habrá que ver qué situación se produce cuando el Estado español niegue la legalidad de la consulta, cuando el Estado español diga que, bueno, que no hay tutía, y, por decirlo de una manera, una expresión gráfica, y a ver cómo reacciona la burguesía catalana, hasta qué punto es capaz de arriesgar sus dineros, ¿no?, que es, ya sabe dónde tiene la ideología, la burguesía, pues en el bolsillo, ¿no?
Bueno, propuesta ya hay, Juan, por ejemplo, la de la Asamblea Nacional Catalana, no sé qué te parece esa propuesta de pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Qué os parece la pregunta?
Me parece una pregunta lo más lógica, ¿no? O sea, es que una pregunta en todos los referendos de este tipo no puedes meterte en vericuetos, ¿no? Yo creo que tiene que ser una pregunta clara, concisa, y como en otros países, y yo creo que es estar pues dentro de la lógica una pregunta de este tipo, ¿no?
Ayer hablábamos con Jaume Marfany, que es portavoz de la Asamblea Nacional Catalana, y decía que ellos en torno a la fecha no tienen mucha preocupación, sí que priorizan que sea bueno, pues para marzo de 2014, pero mientras sea dentro del próximo año, dentro de 2014, bueno, no tendría ningún problema. Tal vez el quid de la cuestión esté en la pregunta que pueda plantear el gobierno. Ahí estarán las negociaciones, imagino, entre CiU, Esquerra y los demás partidos soberanistas, para que no sea una pregunta ambigua, ¿no? Que sea una pregunta clara, que solo pueda tener una respuesta de sí o no a la independencia.
Sí, voy a responder, voy a responder a una cosa de Juan. Conforme hablaba, ¿no? Estaba pensando, barca tú.
No pasa nada.
Yo tengo un miedo, ¿no? O sea, y es que muchas veces relativicemos los procesos y los momentos históricos, ¿no? Igual es, bueno, yo como feminista hace mucho tiempo que aprendí que en los procesos de liberación tenemos que tener perspectiva, ¿vale? Perspectiva de largo plazo y saber en cada estadio qué es lo que conseguimos, qué es lo que no, y no perder el norte, ¿no? Porque si no, hace mucho tiempo que me hubiera quedado en casa, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, yo lo que me gustaría subrayar es que veo un momento de gran potencialidad. Yo no sé el futuro que devendrá, no lo sé, la verdad. Seguramente está en manos de muchos factores. Creo que la única hoja de ruta clara y la única alternativa clara es la independencia, porque ni el Estado ni el autonomismo en este momento están planteando una alternativa viable. Ya no digo adecuada, eficaz, no, simplemente viable. No tienen alternativas en este momento, ¿no? Pero me parece que este proceso está siendo un proceso de activación social, de cohesión social en torno a ese proyecto de oportunidades, ¿vale? Entre sectores que hasta ahora no se identificaban como nacionalistas o como independentistas, que de verdad va a marcar un punto y un punto de inflexión y un antes y un después dentro del proceso de liberación catalán, que tienen un montón de dificultades, de situaciones que enfrentarse y que responder desde este nuevo panorama, como el tema de territorialidad, el tema de modelo social, el tema de la articulación de la dinámica política con la social, sin duda alguna. Pero bueno, personalmente quería subrayar la importancia de este momento histórico y la importancia, o sea, lo que va a calar todas estas dinámicas y estos debates en la sociedad vasca, o en la sociedad vasca, en la sociedad catalana, ¿no?
Bueno, haciendo así un vuelco total, vale. Un giro de 180 grados, hablando de citas importantes, cambiamos totalmente, volvemos a casa. Para la cultura vasca, la cita importante es la de este fin de semana, en la Durangoko Azoka. Os quería preguntar sobre la opinión que tenéis sobre esta cita anual. Y antes de nada, Juan, no sé si este año tú concretamente vas a publicar algo, porque el año pasado sí que lo hiciste con una novela.
Sí, este año no toca. No voy a estar allí en Durango. Sí que voy a partir, acabo de sacar ahora una cosita en común con otros escritores en Madrid, en la editorial de Ecologistas en Acción, Libros en Acción, que es un libro de cuentos que os recomiendo, que se llama Coches que se alimentan con plantas, que trata sobre el tema de los agrocombustibles desde un punto de vista literario, pero no ha dado tiempo, en Durango no va a estar. Se va a presentar dentro de unos días en Madrid. Y el año pasado sí, pues estuve con otra novela también de la misma editorial, que se llama Gerotron 2050.
Mm-hmm. Bueno, y sobre Durango, Kazoka, ¿qué hiciste? ¿Tú tienes, bueno, no sé si intención de acudir, pero qué te parece esta cita anual?
Bueno, intención no, por ahora. Espero que pronto, ¿eh? Sí. la verdad es que, bueno, para mí es un escaparate, ¿no? Un escaparate de la producción cultural de Euskal Herria y desde esa perspectiva la valoro, ¿no? Cuando me llegó ayer, un poco los temas a tratar, me acuerdo que la pregunta que decías era, bueno, pues si se necesita renovar, si no, qué aportación hace al movimiento cultural en Euskal Herria y demás. Y entonces la pregunta que a mí me venía, ¿no? O sea, renovar sin duda, yo creo que es una renovación permanente, ¿no? La que la que llevarán a cabo, bueno, todas estas personas dinamizadoras del movimiento cultural en Euskal Herria, ¿no? Pero la pregunta un poco la situaba yo en otro estadio, ¿no? O sea, la necesidad no tanto de exigir una renovación o exigir un planteamiento, bueno, que no es exigir, yo sobre todo me gustaría escuchar y demás, sino sobre todo es la necesidad que tenemos, ¿no?, de situar cuáles son los retos estructurales que en este momento tiene Euskal Herria y los sectores culturales en Euskal Herria, ¿no? Yo creo que Juan de eso hablará mucho, bueno, tendrá un conocimiento mucho mejor que el mío, pero bueno, yo me aventuraría a apuntar dos, ¿no? Por una parte, si como expresión a la hora de hablar de expresiones culturales en Euskal Herria nos centramos en las expresiones escritas o generadas en euskera, el primer problema que tenemos sin duda alguna es que la gran mayoría de la población vasca es castellano parlante o francófona, ¿no? Y que tampoco existe, yo tal vez, una conciencia en los sectores euskaldunes, ¿no?, para una, bueno, un consumo y una utilización pues más masiva y más cualitativa de este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dejo una, y la segunda, la que me parece, bueno, la situación de minorización y de dominación también cultural en la que se encuentra la sociedad vasca, ¿no? Y más en un contexto como el actual de mercantilización y nuevos retos culturales ante los cambios sociales, ¿no? Pero bueno, yo le dejo el micrófono a Juan.
Pues Juan, te ha dejado la pelota
y además en dos minutos. Hablar de todo esto me parece complicado. Bueno, no sé, algunos apuntes, porque es un tema muy complejo lo que estamos planteando, ¿no? Y yo creo que merece la pena tomarse un poquito más de tiempo para hablar de ello, pero bueno. Sobre la feria en concreto, yo creo que es una feria que ha funcionado muy bien, que es una feria que para los escritores, para los editores, ha sido pues un evento importante, ¿no? Incluso a nivel de ventas, pues algunas editoriales, una parte notable o significativa de las ventas las realizaban en alrededor de la Feria de Durango y de toda la campaña navideña, ¿no?, de la cual no deja de ser parte también. Y bueno, yo sí que creo que, como todas las cosas, necesita renovarse, ¿no?, y que de cierta manera lo está haciendo, y que supongo que es imposible mantener aquel modelo de casi trasladar, que es una idea muy buena, la idea de un mercado agrícola o de un mercado tradicional, ¿no?, al mundo de la cultura de los libros, ¿no?, y a miles de personas por allí en un lugar de encuentro y tal. Supongo que ese modelo así solo pues es difícil de mantenerse, ¿no?, y pues por muchos motivos, ¿no?, que no voy a entrar. Y yo creo que está bien la idea de avanzar hacia una feria más de eventos, donde haya más actividades paralelas que realmente le den atractivo a la feria, ¿no? Me refiero a encuentros con escritores, charlas de diferentes temas, también conciertos, algo que ya se está haciendo y que yo pienso que debería incidirse por ahí. Dejo para otro día las preguntas más en profundidad que planteaba Kikitza, que me parecen muy interesantes.
Muy bien, pues lo dejamos para otro día, para dentro de 2 semanas igual. Sacamos este tema una vez que pasada ya la Feria de Durango, que podemos hacer incluso una valoración con datos y con cifras y todo eso. Kikitza, Juan, mi esker.
Venga, suey, agur.